Pagar impuestos, votar en las elecciones, conocer la historia de tu ciudad o participar de las decisiones públicas hace parte de ser ciudadanos. Soy Piedad Restrepo, vocera de la Veeduría Todos por Medellín, y en este podcast vamos a explorar de la mano de ciudadanos expertos situaciones relevantes para nuestra ciudad, que aunque puedan parecernos ajenas, son importantes para seguir protegiendo lo público. Bienvenidos a este nuevo podcast de Todos por Medellín. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Juan Mosquera, comunicador social y periodista, guionista, documentalista y director de televisión. Ha hecho parte de medios como El Colombiano, La Hoja de Medellín, El Mundo. Ha trabajado también en radio y en diversos proyectos sociales. Podríamos resumir que Juan ama la palabra y por eso lo invitamos el día de hoy a conversar con nosotros. Juan, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, en campaña presidencial hubo unos hitos comunicacionales muy interesantes que nos pusieron a hablar de temas como vivir sabroso y soy porque somos. Estamos hablando de la vicepresidenta electa, Francia Márquez. Ella fue la que acuñó en campaña estos dos términos para que todos estuviéramos hablando de ellos. Queremos hoy contigo, Juan, profundizar sobre estos dos términos, qué significan, y hacernos una pregunta muy interesante: ¿qué significa para nosotros en Medellín estos términos? Vamos a empezar con una pregunta que aparentemente es sencilla, pero con mucha discusión en el medio y que nos servirá más adelante para entender mejor toda esta conversación sobre estos términos que acabo de mencionar. ¿Cuál es el término correcto? ¿Afro o negro?
El término correcto para la política es afrocolombiano, así como afrodescendiente. Punto seguido, todos somos afrodescendientes. Todos los seres humanos venimos de África. Punto y aparte. Hay un punto importante que es el autorreconocimiento. Entonces, en esos términos uno puede estar con el lenguaje que propone la política o puede estar con el lenguaje que propone la cultura. Muchos de nosotros nos reconocemos como negros, más que como afrocolombianos. Pues esta conversación la tuve con Teresita Gómez, incluso en el año de la afrocolombianidad, que fue hace unos años, donde ella estaba invitada en Palacio para hacer pues como el gran concierto luego en el Teatro Colón, y me decía que se había encontrado con Leonor González Mina, la negra grande de Colombia. Entonces yo le dije, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue con la afrocolombiana grande de Colombia? Y me madrió y me dijo, nosotros somos negros. El discurso del afrocolombiano, que es un discurso correcto, no necesariamente es el discurso que describe lo que nosotros hemos vivido y lo que hay adentro del lenguaje y de lo que pesa con la palabra negro, que es en parte la intención que se tiene cuando se saca de contexto, de ese contexto, el negro y se reemplaza por afro.
Muy bien. Volviendo a Francia, ¿qué representa justamente el hecho de que por primera vez una mujer negra sea vicepresidente de Colombia?
Pues hay un previo y es tres candidatos tuvieron vicepresidentes negros. Eso no se puede perder de vista. Ineludiblemente iba a haber un vicepresidente negro, de hecho. Y pensar en eso es también pensar en el utilitarismo. Es decir, ¿por qué cada uno escogió una persona negra con ellos? Francia Márquez representa realmente en el análisis político el desequilibrio de fuerzas de las últimas dos semanas y que le da la presidencia a Petro. Petro ya había tocado su techo, dicen todos los analistas. Francia no. Esa es la diferencia. Francia gana la presidencia así ella sea vicepresidenta. Y tiene que ver con la lectura que uno puede hacer a partir del mapa, cómo los lugares periféricos salieron a votar. No por el tamal, sino por el desespero. Entonces, si vos ves esa imagen en el río Atrato de las pangas llenas de gente, lo que están saliendo a votar es a decir existimos. Ahí viene el soy porque somos, que es de la cultura Ubuntu, que es obviamente una reminiscencia de una filosofía africana, que es la misma que dice que los niños no son del padre, sino de la tribu. Entonces el soy porque somos te está hablando directamente de la importancia de la niñez, pero no de la niñez como que ese hijo es solo tuyo, no, ese hijo es de todos y por eso todos lo tenemos que cuidar. El uso del plural para los negros es muy importante porque nos configura no solo como personas con ideales propios, sino con ideales de comunidad. Que eso es algo que en Colombia no se ha tenido ni se ha mantenido. ¿Por qué los negros teníamos que trabajar en términos de comunidad? Porque es que cuando estaban los hombres esclavizados y las mujeres esclavizadas, la palabra esclavo no existe. Existen hombres esclavizados y mujeres esclavizadas. Cuando ellos se emancipan, cuando ellos se fugan, pues no pueden salir a fundar un pueblo de una sola persona. Los palenques son comunidades. Si uno habla con la gente del Chocó, de donde viene parte de mi familia, vos ves que lo que hay ahí es un concepto muy claro de esta es la pequeña África. Y se reconocen más fácil como un pedacito de África dentro de este país que como integrados al país. Básicamente porque el país les ha dado la espalda todo el tiempo. Y ante esa ausencia de solidaridad, de empatía, pues toca ser porque somos. Toca hacerlo entre nosotros si los demás no nos están ayudando.
Qué bonito, muy bonito eso que dices, Juan. Tú mencionaste justamente que Petro había llegado aparentemente a un techo y que gracias a esa Francia se gana la presidencia. Y quisiera, frente a muchas cosas que leí y vi de esta campaña presidencial, mencionarte qué tanto tuvo que ver justo, obviamente ya lo acabas de mencionar, mujer negra, pero el ser mujer y cómo eso conecta con el crecimiento de los movimientos feministas. Mucha gente decía, yo no voy a votar por Petro, yo voy a votar por Francia.
La gente decía, voy a votar por Francia y su fórmula, ni siquiera decían Petro.
De acuerdo, de acuerdo.
Entonces, porque además Francia representaba un voto menos conflictivo, en términos de que ella encarna muchas de las realidades a las cuales este país históricamente les dio la espalda. Ella es víctima, ella es líder comunitaria, pues líder medioambiental además. Es una persona que ejemplifica realmente el sueño americano, que es una frase por todos conocida. El sueño chocoano es llegar a Antioquia. Mi papá salió de un pueblito en el codo de un río y como todos los chocoanos en algún momento quiso llegar a Medellín. Ser negro consiste en venir de abajo. Y Francia es la demostración de eso. Es la que logra el sueño. Tanto se dijo que alguna vez fue empleada doméstica, pero nunca hay que olvidar que es abogada.
Así es.
Es decir, pues yo puedo quedarme, cuando vos leías un poco mi trayectoria, puedo quedarme con que digas que soy yo director de televisión o puedo decir que yo en algún momento de mi vida fui vigilante en un supermercado en la sección de juguetes, cosa que es real. Es decir, uno es todo eso al mismo tiempo, pero uno no se puede quedar. Claro que para el marketing político era muy atractivo hablar del asunto de la empleada doméstica porque pone de relieve también un montón de asuntos históricos. Si estoy muy largo, me decís y paramos.
No, para nada, está muy interesante.
Y pone de relieve el hecho del clasismo, que también va de la mano del racismo, ambos estructurales. Es decir, hay gente que es racista y no lo sabe, hay gente que es clasista y ni lo nota. Solo nosotros, que somos los que vivimos eso todos los días, y uno ve cuando alguien se pasa de la calle porque cree que uno lo va a atracar. Y uno pues casi que lo quiere alcanzar para decirle, tranquilo muchacho, mire, es más, yo he estudiado más que usted. Uno tiene un montón de escenas de esas en lo cotidiano, que son, incluso no son culpa del que se pasa de acera. Eso tiene que ver con la historia personal de esa persona. Tiene que ver con la biografía de los prejuicios. Todo eso tiene que ver con la manera en que nos educaron. Yo recuerdo, trataré de ser breve, en tercero de primaria, yo estudié en el colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana, teníamos un libro en el que estaba El origen de las razas. Y El origen de las razas era una historia en que había unos hombres que entraban a un río de leche. Los primeros que se bañaron salieron blancos. Los segundos que se bañaron en ese río, el río ya estaba un poco sucio, entonces salieron un poquito más oscuritos. Entonces ahí van cambiando la raza. Y al final, de tantos que han pasado, el río se seca y solo queda el remanente. Entonces los últimos que entran con las palmas de las manos y de los pies tocan esa leche, y dice ese relato que por eso los negros tenemos las palmas de las manos blancas y las palmas de los pies. Era un libro aprobado por el Ministerio de Educación.
¿Estamos hablando de hace cuántos años, Juan?
Estamos hablando de tercero de primaria, digamos que eso fue hace, ¿qué? 35, 38 años.
¿Hace poco?
Gané el examen, me dio rabia ganar. Es decir, contesté lo que querían que contestara. Es estúpido que en el colegio hayamos sido tres negros casi todo el tiempo, mis dos hermanos y yo. Y que a uno le digan que antes agradezca. Pues, os he leído bien. ¿Cuántos negros hay en televisión? Pues es de los pocos. De hecho, me acuerdo una vez que estando en Urabá haciendo un programa, me venían a decir que me iban a dar un reconocimiento porque la comunidad afro se sentía muy orgullosa de que una persona afro como ellos estuviera en televisión y que yo era un referente y tal. Esto fue hace 10 años, 12. Y yo les dije, yo no les quiero recibir nada, pero no porque no sienta un honor en eso, sino porque es que yo no voy a negar a mi mamá. Porque mi mamá es blanca, blanquísima, así como mi papá era negro, negrísimo. Entonces, yo realmente soy una suerte de mezcla de los dos. Yo supe que era negro solo cuando fui al primer día de escuela, a los 5 años. Antes de eso yo no conocía esa palabra. Porque en mi casa nadie era de un color de piel. Todos tenían nombre. Y mi hermana mayor, por ejemplo, es muy blanca. Y la familia de mi mamá, toda es blanca. Y ellos venían en las vacaciones. Y cuando venía la familia de mi papá, venían pues todos negros. Pero nadie estaba... No había una mirada sobre el tono de la piel. Más bien sobre las maneras de ser. Entonces, cuando yo voy el primer día de kinder, todavía se decía kinder, una niña, yo me siento, me mira y me dice, negro.
Ah, mira tú.
Y yo tuve que ir a la casa a preguntar qué era negro. Porque yo sí sentí como un desprecio en la pronunciación, pero yo no entendía por qué me estaba despreciando. Entonces mi papá me dice algo así como, vea Juan, usted toda la vida lo van a ver negro, pero no se le olvide que por dentro usted es tan blanco como su mamá. Usted tiene lo mejor de los dos lados. Nunca olvide eso. Y eso le tiene que dar fuerzas para cada vez que lo señalen por algo que es además involuntario. Nadie escoge el color de la piel. Nelson Mandela, al final de su autobiografía que se llama El largo camino hacia la libertad, dice: nadie nace odiando a nadie por el color de piel. A odiar se enseña. Amar es más natural. Entonces podemos enseñar su contrario. Yo creo que ahí se resume el ubuntu, el vivir sabroso, la intención simplemente de que la dignidad esté en todos los gestos de la vida. Vivir sabroso no es vivir haciendo poco. Vivir sabroso es vivir dignamente. Vivir sabroso es que a uno no le estén echando en la cara que por ser... En ese país hay como un apellido histórico. Dicen negro, hijo de puta. Llegó ese negro, hijo de puta. Hay una escena muy célebre de hace unos 7, 8 años de una persona que va caminando por una calle en Bogotá. Lo recuerdo porque escribí una columna sobre eso. Y lo detienen y le hacen una requisa impúdica. Y él dice, mire, yo vengo caminando rápido solo porque es que voy de afán para el trabajo. Entonces, si usted me detiene, el jefe me va a decir por qué llegué tarde. Y usted no está deteniendo a nadie más. Usted me está parando a mí porque soy negro. Esto estuvo en todas partes. Hubo mucha gente grabándolo. El tipo con una rabia muy justa, pero además con una argumentación contundente, tuvo que ser posteriormente separado de su comunidad, porque obviamente lo amenazaron. Porque aquí cuando vos hablas durito, siempre asiste la posibilidad de que te amenacen por decir obviedades, como realmente, señor policía, usted me está deteniendo porque soy negro. A eso nos enfrentamos todos los días.
Juan, tú mencionas algo muy importante. En la agenda pública lo que no se visibiliza no existe. Con la discusión política para esta campaña presidencial y estas frases importantes de Francia Márquez. Creo que pusiste ahí en el centro dos temas, el racismo y el clasismo. ¿Cómo crees que se va a abordar durante estos 4 años esos dos temas? ¿Qué tanto vamos a seguir discutiendo sobre ellos?
Yo creo que se van a discutir porque ya es inapelable que hay que afrontarlos. Cuando hay una figura como la de Francia en el lugar en el que está, la gente se va a fijar cómo la reciben. Cuando fue a visitar a la vicepresidenta, la foto que pasó a la historia fue cuando ella saluda al personal mal llamado doméstico. Las niñas, dijo la vicepresidenta todavía actual, las niñas de la casa. Obviamente antes le habían presentado 20 personas. Nadie se acuerda de ese pasillo. Todos se acuerdan de ese momento cuando le da la mano a las empleadas del trabajo doméstico. Eso se va a ver amplificado muchas veces durante los 4 años que comienzan. Y eso va a hacer que esa conversación no se pierda de vista, lo que es muy importante. También creo que, afortunadamente, en los nombramientos que se alcanzan a escuchar en este momento que estamos grabando, tener a alguien como Alejandro Gaviria, que sabe que los cambios en la educación tienen que ver es en la cultura, va a ir más allá de propuestas y de propósitos académicos. Es decir, hay temas que hay que llevar a que los niños los conversen. Y creo que el clasismo y el racismo, repito, estructurales, van a ser una conversación constante.
Juan, Francia Márquez también ha utilizado un término que quisiéramos hablar contigo. Ella ha dicho, no soy una mujer pobre, sino empobrecida. ¿Qué significa esta frase?
Es como cuando te digo que hombres esclavos no hay, hubo hombres esclavizados. Los negros en Colombia no son pobres porque escojan ser pobres. Han sido empobrecidos. Una forma de insultar a alguien en Quibdó es decirle paisa, porque los paisas son los que se robaron el oro y el platino hace años. El departamento más rico en biodiversidad y en minería. El departamento que, si fuéramos equitativos, debería estarnos dictando lecciones de desarrollo. No son ellos los que escogieron vivir como están viviendo. Son las políticas y las decisiones de otros los que los tienen viviendo como están viviendo. Por eso tenían un sueño, el sueño americano que te decía. El sueño no es quedarse en Quibdó. Choc Quib Town. Choc de Chocó, Quib de Quibdó, Town de Pueblo. Goyo, Slow y Tostao no eran un trío, eran 4. Con ellos estaba un muchacho muy talentoso, que todavía sigue estando allí, que se hizo famoso a oídos de muchos por una canción que dice El pueblo no se rinde, carajo. Es Alexis Play, que fue la banda sonora de toda el disgusto del 2019, del paro nacional. Alexis no se quiso ir para Bogotá y se quedó allá. Y eso es muy raro, que alguien decida quedarse allá. Los chocuanos quieren salir de Quibdó para poder progresar en Medellín. La gente de Buenaventura se quiere ir para Cali. El desarrollo es desarraigarse. No serían empobrecidos si el desarrollo fuera poderse quedar donde está su familia, donde están sus anhelos. Mi papá no volvió a ver a su mamá durante mucho tiempo, porque cuando se vino a estudiar acá tenía que estudiar en un internado y se tenía que sostener con la inteligencia, es decir, con una beca. Y nosotros, sus hijos, aprendimos a lo mismo. Nosotros estudiamos en buenos lugares porque además nos ganábamos las becas. Nos teníamos la obligación de ganarla, porque es que esa era la posibilidad de estudiar. Entonces, no es lo mismo que a uno le digan pobre o empobrecido, por eso que señala ella. Una persona como Francia Márquez, con otras posibilidades, si ya está en el punto en el que está, imagínensela, si no hubiera tenido que ser empleada doméstica. Pues sería el referente no para los que piensan de una forma política cercana a sus pensamientos, no, sería un referente para todo el mundo, porque nadie le habría cortado las alas, que es algo a lo que nos sentimos casi que convocados todos los días, los negros en este país. Y cuando uno habla de esto en público, creen que está hablando del resentimiento. Yo no tengo ningún resentimiento. Yo, de hecho, soy una persona la mar de amorosa. Yo no siento odio, ¿no? Sé que hay una cosa que está mal y creo que hay que cambiarla por el beneficio de muchos que no son Juan Mosquera Restrepo. Yo, mal que bien, vivo bien. Yo, mal que bien, pude estudiar. Me puedo expresar. Muchos otros solo pueden callar. Y cuando lo que deciden no es la ilusión, sino el hambre, pues obviamente los destinos no son fáciles.
Juan, mencionaste dos términos importantes, desarrollo y territorio. Y justamente el origen de este podcast nace de un artículo que leímos acá en La Veeduría sobre una pregunta que se hacían en Barranquilla, ¿qué era vivir sabroso en Barranquilla? Y retomaban un artículo de Gustavo Bell por allá en el 2014 que se llama Ingenio y creatividad para una ciudad sabrosa. Y yo voy a retomar acá unos elementos y después te hago unas preguntas.
Por favor.
Esta reflexión sobre la ciudad y los anhelos, palabra clave, de quienes la habitan. Abro comillas, entre tantas disquisiciones y ensayos que se han escrito sobre el desarrollo, el progreso, la modernidad, el crecimiento y demás temas relativos a las sociedades contemporáneas, el mejor planteamiento que he leído sobre el sentido del desarrollo no lo encontré en ningún premio Nobel de Economía, sino en un cartaquillero, o sea, de Cartagena y Barranquilla, Juan Pablo Bonilla, quien sin ningún tipo de fórmulas matemáticas engorrosas, estadísticas o sesudas disquisiciones teóricas afirmó: el verdadero proyecto de desarrollo debe apuntar a vivir mejor, a vivir sabroso y no convertirse en una carrera desesperada hacia uno u otro objetivo impuesto desde afuera de las comunidades. Y sabroso quiere decir, según la autorizada definición del Instituto Caro y Cuervo, bien preparado, con buenos ingredientes, armonioso, fraterno y solidario. Y a esta definición yo le añadiría, esto nos lo dice Gustavo Bell, una de las varias que se pueden leer en el diccionario de la Real Academia Española: deleitable al ánimo. Entonces, acá en esta reflexión que hace Gustavo Bell y que se retoma justamente por todo lo que trae a la discusión pública Francia Márquez, hay una pregunta por ¿qué es eso de vivir sabroso? ¿Qué tiene que ver con el desarrollo? ¿Qué tiene que ver con las nociones clásicas de lo que significa el crecimiento económico en nuestras ciudades? ¿Qué te genera esta discusión o esta reflexión que hace Gustavo Bell?
Pues me gusta el punto en que aquel que alguna vez fue vicepresidente lleva el pensamiento, porque también asistimos a la banalización de todos los conceptos. Entonces, todo en este mundo y en este momento es susceptible de meme. Entonces vos hablas y decís, es que vamos a vivir sabroso, y lo, si fuera un verbo, diríamos que lo memenizan. Y lo llevan como que son las ganas de bailar. Pues hombre, también, qué bueno que bailen. Pero tiene más que ver en la carga de profundidad del argumento que acabas de esbozar, que además es de las personas del vivir simple. El vivir simple, lo que pretende es vivir sin preocupaciones, pero no es vivir sin preocupaciones porque no debo nada, porque nada me cobran, sino porque me permiten ser. Vivir sabroso es, desde luego, la posibilidad de hablar de empatía, como bien lo dice él, y de solidaridad, que son dos palabras que han estado ausentes, no del discurso, sino de la práctica vital del ser humano en Colombia. El respeto por la vida es mínimo en este país. No existe la pena de muerte, pero se pueden matar en cualquier momento de aquí a volver a la casa. Y eso, vivir sabroso, quiere decir vivir sin la preocupación de que alguien me va a hacer daño. Vivir sabroso quiere decir, puedo cumplir un anhelo, puedo cumplir un sueño. Vivir sabroso es tener lo que no hemos tenido históricamente. si quieres lo sitúas al lado de un discurso de muy empresarial, que es la cultura de la felicidad, a ese no le ponen problema. Y ha causado unos estragos violentísimos en los empleados que no logran la felicidad que sus empresas les proponen. Paréntesis, los números del suicidio en este país son bárbaros y no hay que olvidar que no son números, sino que son vidas, que son personas, que son biografías, que son familias. Cierro el paréntesis. Muchas veces dicen que somos el país más feliz del mundo. Coma. Todo eso habla de un anhelo. No de que estemos negando los problemas. Lo que pasa es que para sobrevivir a este trauma constante hay que saber también mirar hacia otros lados. Cuando uno empieza a leer el informe final de la Comisión de la Verdad, no solo están las preguntas del padre Pacho de qué nos pasó, por qué no hicimos nada cuando todo estaba pasando, sino que, y es que también, ¿qué hubiéramos hecho? ¿De qué manera lo hubiéramos hecho? ¿Cómo nos ganó el miedo? A muchos les ganó la indiferencia, a otros tantos el miedo. Y el miedo es un asunto de respeto. Pero uno no puede vivir aterrorizado todo el tiempo porque entonces vivís paralizado. Por eso buscas otras formas de... Y nosotros, eso es lo que llaman resiliencia. Entonces, nosotros como colombianos hemos sido expertos en ser resilientes. Medellín, básicamente, es la ciudad de la resiliencia. Estamos viviendo una época muy oscura en esta ciudad, muy oscura, pero hemos sobrevivido a peores tiempos, incluso orquestados por peores personajes que los que ahora nos tienen como nos tienen. Yo por eso le tengo fe a lo que pueda suceder en Medellín, porque de esta también vamos a salir. Y esa resiliencia tiene que ver directamente con el hecho de vivir sabroso, lo conecto con lo que veníamos hablando, porque... vivir sabroso es simplemente tener la posibilidad de que vos y yo y los que nos están escuchando puedan desplegar sus capacidades. Y quien no quiere eso para sí mismo y para los demás, al menos el que lo diga en público, queda muy mal.
De acuerdo, Juan. Gustavo Bell en este artículo al final deja unas preguntas, que a mí me encanta cuando la gente nos deja preguntas, ¿cierto? Que no nos da certeza, sino que nos hace cuestionarnos. Y nos dice cómo impedir que una falsa idea del desarrollo nos borre como ciudadanos. Y la otra pregunta que hace, y yo la quiero traer aquí a Medellín, cómo parecernos a la ciudad de nuestros deseos. Y él lo decía porque parece ser que en Barranquilla hay mucho esta noción de parecerse a Miami, quererse parecer a otra ciudad, ¿cierto? La modernidad disfrazada... para quererse parecer a otro. Y él pues planteaba en el artículo que Barranquilla debería parecerse a Barranquilla, ¿cierto? Los anhelos de los ciudadanos poderlos proyectar y ser Barranquilla. Y es más, planteaba que otras ciudades ojalá quisieran parecerse a Barranquilla, pero Barranquilla debía parecerse a ella misma. ¿Qué reflexiones haces tú en el caso de Medellín?
Pues, ¿cuánto tiempo Colombia quiso ser como Medellín? Eso es lo primero. Lo segundo es que además nosotros en el ethos del ser colombiano nos enseñaron siempre a tener vergüenza de ser de aquí. Lo mejor era siempre lo extranjero. Hasta en las canciones está. Y uno veía, no, es que la publicidad para vender unas chanclas, unas sandalias, el lema era las traje de Miami. Y ya con eso eran mejores que todas las otras.
La propaganda que nos tocó, Juan, a nosotros. Ajá. ¿Te acuerdas de ella?
Sí, claro, las traje de Miami.
Las traje de Miami.
Y esa idea de que lo de afuera siempre es mejor para un país que, a diferencia de todos los de la región, poco entraron, y sobre todo en Antioquia, poco entraron los acentos extranjeros. Escuchar extranjeros en Medellín, hay que decírselo a quienes nos están escuchando, es una cosa que solo sucede casi a partir de los 2000. Uno nunca escuchaba a alguien hablando en inglés caminando por la calle. Pues aquí éramos entre nosotros y ya. Incluso era extraño escuchar un ceceo distinto al paisa. Una sociedad muy cerrada. Y eso nos hizo sentir muy orgullosos de ser lo que somos y tal. Pero como colombianos, vuelvo a la noción de país, siempre lo mejor venía de afuera. Entonces, recuperar esa idiosincrasia del orgullo por lo propio es una construcción colectiva. Hay algo que descubrí haciendo periodismo y recorriendo barrios y veredas y ciudades, es que hay una noción que, aunque clínicamente no existe, socialmente sí se puede demostrar, que es la autoestima colectiva. La autoestima, por definición, es individual. Pero cuando nosotros, por ejemplo, mostrábamos en un barrio, hablo de cuando hacía arriba mi barrio, camino al barrio, mostrábamos que había una persona muy importante en una cuadra, todos en esa cuadra se sentían mejor porque eran vecinos de tal persona. Y uno volvía al cabo de los años y le agradecían a uno, no, es que ya nos ven distinto, es que...
Los referentes, Juan.
Claro, los referentes son importantísimos porque entonces hacen que uno quiera ser como el de la cuadra, no como el de otra ciudad. Lo que tenemos que recuperar son referentes. En este momento hay una ausencia de referentes positivos y de liderazgos realmente que lo hagan a uno mirar con una palabra difícil, que es inspiración, y que uno se inspire en otro para que saque lo mejor de uno mismo. Esa es la gran deuda que tiene esta ciudad, trayéndolo hacia acá, como me proponías, este momento. ¿Quién nos inspira dentro de esta ciudad a vivir sabroso? Pero no lo digo en los términos del pacto histórico, sino a vivir mejor, a volver como con una versión mejorada de nosotros mismos. Estaba esa triada de la que siempre se habló tanto, de la empresa, Estado, educación, pues universidades. Puede haber un modelo mucho mejor que ese. ¿Y dónde está el líder que nos va a llevar hacia ese lado? Que puede ser negro.
O los líderes.
Sí.
No necesariamente uno solo. O las. En
sí,
plural.
Sí. Claro, hay que abandonar también ese mesianismo.
Total.
Porque en este país también un apellido se convierte de uso como si fuera una ideología. Y pues a mí, discúlpenme, pero yo no creo que exista algo parecido al rodolfismo, porque eso no podría ser un pensamiento plural, y si lo es, qué susto tengo. Rodolfismo, el de Fito Páez y el de Rodolfo Aicardi, pero nada más. Yo no creo que uno siempre tenga que coger el apellido de un político y volverlo a una corriente, porque además eso es estúpido, voy a decirlo con la palabra que es. Yo nunca he votado porque un político vote de alguna manera. Yo creo en el soberano derecho a la decisión propia y la decisión propia para el beneficio de los otros. Yo casi nunca he votado por mí. Yo he votado por otros. Y por eso mismo es que pienso que, como vos lo propones muy bien, hace falta ese plural de líderes, de lideresas, de personas que nos inspiren en un proyecto colectivo. Porque la sociedad es colectiva, porque soy, porque somos. Eso es lo que resume una persona como Francia. Eso es lo que tal vez ese perfume no estaba en los otros candidatos a la vicepresidencia, que aunque fueran negros, que aunque alguna fuera mujer, no encarnaban lo que Francia tan potentemente puede hacer. Acabamos de pasar por una vicepresidenta que siempre decía: yo estoy trabajando por las mujeres. No conozco la primera que diga que se ha sentido representada por Marta Lucía Ramírez.
Juan, nos dejas demasiadas reflexiones. Yo creo que este es el sentido de este podcast, dejarnos preguntas, reflexiones, que como sociedad nos pensemos a cómo vivir mejor, y quizás como lo acabamos de decir acá, cómo vivir sabroso. Dignidad mencionaste el respeto a la vida, mencionaste el nosotros, ¿cierto? No el yo, sino el nosotros. Creo que hay muchos desafíos que tenemos como nación y como ciudad para que esta aspiración de que todos vivamos en dignidad se concrete. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Esperamos tenerte en otro podcast de Todos por Medellín. Muchas gracias a los oyentes.
Muchas gracias a todos.
En Todos por Medellín creemos en el poder de las conversaciones ciudadanas informadas que permitan opinar con argumentos y vigilar la gestión del conglomerado público. Porque lo público es de todos, Todos por Medellín.